Esta es la W y es un placer saludar a María Claudia Tarazona. Ella fue la compañera de vida del senador Miguel Uribe, que recibió un terrible atentado hace 6 meses, un 6 de junio. Doña María Claudia, buenos días.
Hola Julio, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme y hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
María Claudia, primero que todo, pues con usted era entendible que no se podía hablar en ese momento, pero quiero reiterarle el pesar, las condolencias, no solamente mías, sino de todo este equipo con el que compartimos tantas mañanas con Miguel. Seguimos muy impactados por la noticia. En cambio, yo la veo a usted muy tranquila. Por lo general, usted, cuando sufre una tragedia como esas, sabe cómo administrar su dolor. ¿Cómo han sido estos 6 meses?
Bueno, pues muchas gracias por todo el apoyo y por haberme acompañado desde la distancia en los momentos más difíciles, que fueron, pues obviamente, el atentado y la posterior muerte de Miguel. Pues mira, Julio, yo realmente nunca en mi vida había ni siquiera sospechado que podía atravesar una situación como esta, jamás. De hecho, la muerte para mí nunca estuvo cerca, ¿no? Mis abuelos se murieron viejitos, ya cuando uno dice, bueno, qué rico, van a descansar, mi abuelo se murió casi de 96 años, mi abuela igual. Entonces, la muerte no era algo con lo que yo lidiaba en el día a día, más bien era como ese virus que si uno se acerca mucho, de pronto se contagia, ¿no? El miedo que le tenemos la mayoría de personas a la muerte, no hablemos de la muerte porque atraemos la muerte o eso no existe, no hace parte de mi vida, con lo cual fue un golpe realmente devastador para mí, impresionante. Nunca en mi vida me imaginé, ni siquiera en mis peores pesadillas, tener que transitar una situación como esta.
¿Usted hasta el último instante guardaba la esperanza, abrigaba la posibilidad de Miguel con vida?
Julio, mira, cuando pasa una cosa tan impactante como esta, hay un solo camino para sobrevivir y es aferrarse a Dios y tener esperanza.
Ya, Sanchervelia.
Todos los días, aferrada a Dios y con mucha esperanza. Todos los días.
Pero hay un momento en que usted dice esto.
No, hasta el último. Es que Miguel pasó por muchas, digamos,
altibajos, ¿no?
Sí, por muchos altibajos, claro. Muchas veces decíamos, se va a morir, mañana se va a morir. No pasa esta noche. Yo aterrizaba en la clínica 2, 3 de la mañana, me despertaba como con un golpe en el corazón y decía, algo está pasando. Justo llegaba a la clínica y estaban haciéndole algún procedimiento. Él estuvo 2 meses y 6 días en la clínica y tuvo 25 procedimientos. Entonces, pero siempre era muy sorprendente y los médicos decían, es impresionante, es un titán, está peleando, quiere vivir. Y cada vez iba mejorando pese a las cirugías, pese a las intervenciones, siempre había un pronóstico alentador. De hecho, si no hubiera sido así, pues los médicos no hubieran hecho ningún esfuerzo por mantenerlo con vida.
Claro.
Y fue realmente casi hasta la última semana donde yo lo vi y dije, esto está más difícil.
Tenaz. Sí. María Claudia, ¿y en algún momento se consideró sacarlo del coma?
Él estuvo fuera de coma, a él le quitaron completamente todos los medicamentos, tanto los que lo tenían inducido en coma profundo, como los musculares, que son los que se hacen para que no haya reacciones fuertes de pronto de jalarse o de moverse, y además había que sincronizar la respiración con el corazón. Eso es toda una ciencia, ¿no? A mí me explicaban los médicos, el doctor Hakim y todos los médicos, que sacar a una persona del coma es casi una especialidad completa, diferente, porque hay que alinear muchísimas cosas y, bueno, finalmente lo lograron y Miguel, pues, mostró unos signos impresionantes que podía salir y ahí, pues, de hecho, a mí el doctor Hakim me dijo un día, viendo a Miguel muy bien, digamos, con muestras de su avance neuronal, me dijo, María Claudia, yo creo que Miguel de esto ya no se muere. Bueno, ese día yo, obviamente. No.
¿Pero él abrió los ojos alguna vez?
Estuvo con los ojos abiertos, movía los brazos, movía las piernas.
O sea, usted le cogía la mano y se
apretaba
sentía
la mano.
Se la apretaba, sí.
tuvo mucha actividad neuronal, mucha actividad, él estaba monitoreado todo el tiempo, te puedes imaginar que eso parecía el cuarto de la NASA, ¿no? Sí. Lleno de aparatos y monitores. Iba pasando el tiempo, entonces también uno aprende, yo llegaba, me paraba, miraba, yo decía, está bien, la tensión intracraneal, la tensión arterial, es decir, ya uno se familiariza con la situación. Y cuando entrábamos al cuarto a visitarlo, pues que era todo el día, yo en realidad ni siquiera lo visitaba, yo vivía en la clínica, ¿no? 100% de mi tiempo. Veía la actividad neuronal, cómo se activaba el cerebro, y los médicos nos decían, es evidente cuando ustedes están, lo que sucede con el cerebro de Miguel, o sea, está conectado. Lo que pasa es que, claro, el impacto de bala es tan fuerte que el cerebro, pues, se desconecta por completo. Muchas cirugías en su cabeza, pero alcanzó a estar bien. Y yo creo que era Miguel demostrando la fuerza del amor, ¿no?
Que él quería.
Él quería, sí.
La familia de ustedes y usted se convirtieron en la familia de miles de colombianos. O sea, sus hijos inspiraban muchísimo. Ese entierro fue absolutamente conmovedor, impactante. Y por eso quiero saber, yo a usted la veo muy bien.
Gracias.
Seguramente debe tener por dentro otros temas que no se le ven por fuera. Pero me llama la atención sus hijos. ¿Cómo están?
Ha sido muy duro. Muy duro para todos. Digamos, yo tengo la paz y la serenidad de haber vivido una vida plena y maravillosa con Miguel y de no haber tenido pendientes con él. Incluso, pues, el día que él sale de mi casa para el parque del golfito, nuestra última conversación fue wow, pero así como un regalo del cielo. Entonces, tengo esa paz y esa tranquilidad, pese al profundo dolor que tengo todos los días de mi vida, desde que abro los ojos y no descanso, porque me sueño con Miguel, tengo muchos momentos de mucho trauma, de todo lo que pasó el día del atentado en la clínica, bueno, en fin, eso es una historia bien dolorosa. Y los niños igual, nosotros teníamos una vida maravillosa, una vida tranquila, una vida de amor. Miguel trabajaba mucho desde la casa, mucho, o sea, sus reuniones, sus preparaciones, sus horas de estudio, de lectura, eran en nuestra casa para poder estar cerca a nosotros. Entonces el vacío y el impacto de su muerte es gigantesco. Mucho dolor, mucho. Alejandro sobre todo dice unas cosas que son dolorosas.
Ese niñito es...
Y es muy duro, ¿no? Oírlo reflexionar, oír reflexionar a un niño sobre la muerte.
Sí, porque las niñas están un poco más grandes,
claro,
¿no?
Claro. Y cada uno, además, el duelo se parece mucho a su dueño, ¿no? Entonces, la que es más ansiosa, el duelo es más ansioso, la que tiende a ser más...
No, pero ese monito, ese chiquito, sí. Es que es una tragedia.
Es una tragedia.
Una tragedia.
Es una tragedia.
Una tragedia. Usted no solamente fue la compañera de vida de él, su compañera sentimental, sino fue la compañera política también.
Así es.
Porque ese era su tema. Ya hablaremos de una decisión suya que nunca entendí, pero en esas conversaciones como esa última, ¿qué diferencias tenía usted con Miguel? Porque uno ve a Miguel, primero que todo, como tiene cara de niño, ¿no? Lo ve mucho más joven de lo que es, pero se ve un chino buena gente, buena gente, bien intencionado, soñador, haciendo una carrera bellísima. ¿Tenían diferencias en lo político?
En lo político, claro, porque yo soy apasionada, tomo decisiones rápido, me dejo llevar mucho por las emociones, y Miguel siempre me decía, calma, pausa. Hay que pensar más allá, no hay que reaccionar, piensa las cosas con más tranquilidad. Y yo, no, pero hagamos esto, salgamos y hagamos lo otro. Y me decía, no, todavía no es el momento, hay que tener paciencia. Miguel, a pesar de ser muy joven, pues 39 años, pero tenía esa capacidad.
Parecía de 27, ¿no?
Sí, ya estaba cogiendo cara de grande.
De 39.
Ya estaba cogiendo cara de grande, pero sí. Tenía esa capacidad de la mesura, ¿no? De la pausa, de esa serenidad que da la madurez a pesar de sus 39 años. Entonces siempre su llamado a mí era calma, calma, un poco de calma. Un poco en eso nos diferenciábamos, pero íbamos muy de la mano y muy los criterios juntos frente a lo que hacíamos. Las decisiones las tomábamos juntos, pensábamos mucho en cómo hacer las cosas, todo. Las decisiones, pues, las tomábamos siempre los dos.
María Claudia, y hablando de esas decisiones y esos procesos, esas visitas que él había decidido empezar a realizar pues en las diferentes localidades aquí en la ciudad de Bogotá, en algún momento, en esas alertas que les llegaron a ustedes, ¿él pensó en la posibilidad de no realizar más esas visitas, de que se le reforzara finalmente la seguridad, esperar a que se le reforzara finalmente la seguridad para poder seguir haciendo esa campaña?
Yoreli, un gusto saludarte. Mira, te cuento, la verdad es que nosotros no tuvimos no hubo una advertencia real y clara sobre el peligro que estaba corriendo Miguel, cosa que he entendido estos últimos meses frente a toda la investigación que ha hecho la fiscalía de la gravedad y de la profundidad de lo que se estaba tramando en contra de su vida. Entonces, pero realmente nunca hubo una cosa concreta, directa, que nos mostrara que había un peligro inminente, porque claramente pues hubiéramos tomado unas medidas distintas frente a su manera de hacer campaña. Entonces, pues Miguel estaba haciendo política, él estaba dispuesto a poner el pecho, ¿no? No es el político que da un discurso detrás de un escritorio y no sale a la calle, ¿no? Él estaba recorriendo el país entero, lugares pues además alejados del país, donde él se ponía las botas y entraba y trabajaba y conocía a la gente y se reunía y hablaba con todas las personas para conocer sus dificultades, para concertar los problemas. Entonces, en realidad, una ida a Tunjuelito o una ida a Bosa o una ida a cualquiera de las localidades o barrios de Bogotá, pues en realidad no lo vimos nunca como un peligro inminente hacia él. La pregunta es por qué, si había unos grupos al margen de la ley y si había una criminalidad conspirando para acabar con su vida, porque nunca supimos nada, ¿no?
Pero es que el carácter, Juan Diego, de los políticos, uh-huh, sobre todo en esa efervescencia y en ese gran momento que estaba Miguel, por más de que le digan, ellos no van a renunciar a la plaza. A Luis Carlos Galán, uh-huh, le suplicamos que no fuera a Soacha. Fue con... habían 80 guardaespaldas en Soacha. ¿Y fue?
Sí. No, pero si a Miguel alguien le hubiera advertido que su vida inminentemente estaba corriendo peligro, no dudo ni un segundo que hubiéramos tomado medidas distintas. Porque es que además fue una cosa que hablamos con Miguel, ¿no? Y él no quería... pues él me lo dijo hasta el último día: no estoy dispuesto a perderme un solo día de la vida de Alejandro. Él más que nadie conocía lo que era la orfandad, haberse quedado sin su madre a la edad de 4 años. Él no estaba dispuesto a llegar a ese punto.
Pero nadie se lo dijo.
Pero no, es que la pregunta es esa: ¿por qué no se supo? Es decir, no había inteligencia, nunca nadie hizo una denuncia, no se filtró nada, y esto no es algo que hubieran planeado 8 días antes del atentado de Miguel.
Aprendices.
Esto es unos aprendices. Esto es un tema. Aquí había una organización criminal gigantesca, uh-huh, buscando su muerte. Entonces, esa es la gran pregunta.
María Claudia, pero volviendo a ese infausto día, usted hace un instante le decía a Julio que lograron tener una muy bella conversación, esa última conversación que tuvieron antes de que él saliera hacia el Parque del Golfito. Cuando usted revisa esa conversación, ¿se habló de alguna preocupación que usted tuviera, que él tuviera? ¿Se habló del futuro ante lo que podía pasar en la elección? ¿Qué es lo que usted atesora de esa última conversación?
Bueno, digamos, son dos cosas. Una es lo que habíamos hablado frente a lo que podía pasar, digamos, la discusión frente a la seguridad. Entonces yo le decía a Miguel: estoy preocupada por la seguridad, el tema del país está difícil, esto está volviendo a una situación pues que hace mucho tiempo no veíamos. Obviamente nunca, ni siquiera se me pasó por la cabeza que algo así podría suceder. O sea, eso no era ni siquiera una posibilidad. Pero sí, obviamente, estaba angustiada por el tema de seguridad, y sobre todo porque Miguel no tenía un esquema de seguridad fortalecido. Entonces Miguel me decía: esperemos a que sea la escogencia del candidato del Centro Democrático, que yo como candidato oficial voy a poder tener mayor seguridad. Porque en este momento, me decía Linda, he pasado 25 solicitudes a la UNP, la policía, hemos hecho de todo, derechos de petición, en fin, de todo, y todo es una negativa. Entonces, él me decía, ten paciencia que esto va a pasar, este momento va a pasar, y cuando se decante el tema del Centro Democrático, si yo soy el candidato, voy a tener la seguridad que necesito. Entonces, eso era lo que estábamos esperando. Y frente a la conversación de antes, ese día Miguel va a la casa después de que se reunió con los de Harvard en una entrevista maravillosa. Yo oí la entrevista desde mi casa y cuando llegó le dije, Miguel, estuviste espectacular, qué cerebro, Dios mío, qué cabeza. Es que me acuerdo que le decía, qué cabeza, qué cerebro, qué capacidad, tienes el país en la cabeza. Una de las niñas entró al cuarto antes de que él llegara y me dijo, mami, ¿viste lo que le preguntaron a Miguel sobre puertos? Y yo le dije, no sabía que él tenía tan claro todo el tema de puertos, porque además, como yo lo acompañaba a estudiar, no lo había oído hablar con tanta claridad sobre el tema. Y entonces cuando llegó le dije, wow, pensé que te iban a corchar, eres un berraco, Miguel. Y le dije, ojalá el país no se pierda la oportunidad de tenerte como presidente. Y le dije, ¿quieres que te acompañe? Y me dijo, bueno, sí, alístate y vamos. Cuando yo me iba a parar a irme con él, me dijo, no, ¿sabes qué? Quédate con Alejandro, que no quiero que se quede toda la tarde, que se quede acá viendo televisión, más bien quédate con él y vamos a comer por la noche. Y le dije, bueno, voy a hacer reserva y vamos a comer pizza con tu papá, con Delia, con Alejandro y alguna de las niñas que pueda llegar. Te amo, eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida. Me dio un beso, me abrazó, le dije, te felicito, eres espectacular, Miguel. Y lo último que le dije es, no te demores, porque tú hablas una hora y te demoras despidiéndote tres, te espero a las 7. Y se volteó y me dijo, amor linda, no estoy dispuesto a perderme un minuto de la vida de Alejandro. A las 7 en punto estoy allá. Y eso fue lo último que hablamos.
Pues María Claudia, estoy reviviendo todos esos días, todos sus mensajes, toda su imagen, y cómo los colombianos hicimos clic con usted y con su familia. Y ahora que nos cuenta de esta conversación, nos conmueve muchísimo. Realmente nos lleva a imaginar ahora sí lo que hay en su corazón. Y créame que lo sentimos muchísimo.
Muchas gracias.
María Claudia, la quiero pasar a un tema muy aburrido, porque Colombia la vio a usted y vio a sus hijos. Y realmente el padre de Miguel no estaba en la primera línea durante esos días. También sufría y también estuvo allá, y pues es el papá, ni más faltaba. Pero yo pensé, yo y no sé quién más, que la lógica, por su conocimiento del proyecto político de Miguel, era que usted siguiera el camino de él. ¿Por qué no lo quiso hacer?
Bueno, Julio, son varias cosas. Lo primero es que yo creo que el proyecto de Miguel va mucho más allá de hacer política. La causa de Miguel era Colombia. Y seguir su proyecto puede tener muchas líneas. Una maravillosa es el liderazgo a través de la política, cosa que Miguel hacía de una manera fenomenal. O sea, Miguel era un líder nato. Además, Miguel tenía algo maravilloso y es que él sabía de qué estaba hecho. Él sabía el hombre que era, pero siempre, siempre se relacionó con la política desde el servicio, desde la capacidad de servir, desde lo humano. Desde ahí se relacionaba él. Entonces era maravilloso porque era un gran hombre con una gran humildad. Pero su causa era Colombia, un país libre, donde todo el mundo cupiera, donde todas las ideas fueran respetadas. Miguel era un tipo firme, pero convocante, pero también pausado, con mesura, como les explicaba ahora. Y su propósito era un país libre, un país justo, un país donde los niños de verdad pudieran crecer sin miedo, donde ningún niño le pasara lo que a él le pasó, porque Miguel pocos recuerdos tenía de su madre, pero lo que sí supo era cómo vivir con la ausencia de ella. Entonces, vivir con la carga de la violencia encima era una causa de vida para él. Y yo creo que seguir con ese propósito y con esa causa puede ser desde muchos lugares. Uno es la política y es maravilloso. Pero lo segundo es, yo no estoy lista para hacer política porque yo tengo un gran dolor en mi corazón y tengo una enorme responsabilidad con 4 hijos. Alejandro tiene 4 años, va a cumplir 5 este fin de semana. Y cuando pasó todo lo de Miguel y cuando yo me tuve que agachar y mirar a mi hijo a los ojos, el día más horrible de mi vida, de todos los que he tenido en mi vida, agacharme y decirle a Alejandro, mi amor, papá no lo logró, papá se murió. Alejandro me dijo, mamá, sentí que todos los huesitos de mi cuerpo se salían de su lugar, que hay que recomponer esa vida y la vida de mis hijas y mi propia vida. Esto es más grande que un tsunami, que un terremoto, que una catástrofe para nuestra vida, para nuestra casa, para mis hijos. Y yo tengo el deber moral de estar ahí. Cuando Miguel estaba en la clínica y estaba tan mal, la última semana, de acuerdo, lo iban a llevar a cirugía, yo me acosté encima de él. Ahí todavía no le han vuelto a poner sedantes. Y le dije, mi amor, aquí estoy. Y te prometo que voy a honrar tu vida cuidando a Alejandro y a las niñas como tú quisieras que lo hiciera. Si te tienes que ir, estoy lista. Y me voy a quedar y voy a ser fuerte y lo voy a hacer. Y te voy a amar todos los días de mi vida, honrando lo que más te importa, tus hijos. Yo estoy aquí, vete en paz. Salió de cirugía, sobrevivió a la cirugía, eso fue un jueves, pero el lunes falleció. Entonces mi lugar es ese, hoy tengo que reconstruir un hogar, tengo que aprender a ser mamá y papá.
Pero María Claudia, ¿no se podían hacer las dos cosas? ¿Lo llegó a considerar?
Julio,
¿lo pensó?
Aspirar a la presidencia es una responsabilidad enorme. Y yo no podría estar honrando la vida de Miguel, haciendo lo que le prometí, y Alejandro solo en una casa, con su papá muerto, asesinado, porque él sabe que a su papá le dispararon, en medio de su inocencia, hoy él cree que es un ladrón. Estoy viendo la forma como poco a poco, a medida que pasa el tiempo, le voy construyendo una historia de lo que realmente pasó, pero él cree que su papá está en un parque dando un discurso y un ladrón malo se atravesó en su vida y le disparó. Y María Claudia, siendo política, y volviendo a su casa a llorar, y teniendo que cuidar un hijo, y yo no siento que eso sea responsable con el país, yo no estoy preparada emocionalmente para eso. Toda la fuerza que yo tengo, todo lo que en este momento saco para poder pararme de mi cama y salir adelante, es para dedicarle eso a mis hijos y honrar a Miguel. Y por otro lado, siento que Miguel papá, pues primero, él ha hecho parte de la vida política de Miguel desde siempre, es decir, fue quien lo crió, Miguel se crió con su papá, es decir, fue él quien lo educó, con quien construyó este maravilloso sueño que pues terminó de una manera terrible, pero su papá todos los días estuvo en la vida de Miguel, ellos tenían una relación maravillosa. Yo escribí hace poco, yo escribo muy temprano en la mañana, como a las 3, 4 de la mañana me levanto, y cuando uno está cerca a la muerte y cuando la muerte toca la puerta de uno, la muerte de algo maravilloso, y es que te vuelve muy humano. Entonces uno escribe cosas como, wow, salidas de lo más profundo del alma. Y yo le escribí a Miguel papá y le dije, la relación de Miguel y él era una conjugación maravillosa entre amigos, colegas, coequiperos, y yo siento que Miguel papá tiene todo el derecho a hacer lo que está haciendo. Y además, Julio, es una cosa que es una invitación también, no solo por mi caso y por miles de personas que sufren pérdidas, porque la vida es así, en la vida se gana, pero también se pierde, y la muerte hace parte de eso, de esas pérdidas, pero es una invitación a que nunca juzguemos la manera que una persona sobrevive a un dolor que uno nunca ha sentido. Entonces, a Miguel papá le mataron su hijo en un parque de un disparo en la cabeza, y le habían matado a su esposa de la misma manera. Entonces, si él se levanta con toda la fuerza, toda la fortaleza, y convierte ese dolor en una causa profunda de vida para reivindicar el nombre de su hijo, para reivindicar la causa de su hijo, mi lugar es acompañarlo, apoyarlo, y celebro lo que él está haciendo, porque hoy mi lugar, hoy donde yo debo estar, es reconstruyendo un hogar de 4 hijos que están profundamente golpeados, y es que la vida se nos desbarató por completo. Estamos reseteados, reseteados completamente.
Sí, María Claudia, eso entonces despeja, usted sabe, el mundo de la política, el mundo de los chismes y la ficción, que usted está distanciada de la candidatura de Miguel. Usted la está apoyando, usted no está metida en eso porque está atendiendo un lío mayor para usted que su familia, pero usted ve con buenos ojos esa candidatura y la respalda.
Pero por supuesto.
¿Eso no tiene que discusión?
No tiene ninguna discusión. Yo pues obviamente...
¿Y su relación con él cómo es?
Ah, no, pues hablamos 2-3 veces al día. Me escribe, mi último mensaje de él fue anoche: linda, te quiero mucho. Saludes a mi bello nieto. Alejandro lo llama todo el día por FaceTime, a él y a Delia. No, es que nosotros además, Miguel, papá y yo, no saben los amigos que somos. Y además fuimos amigos casi que antes que yo fuera tan amiga de Miguel. Nos consultamos todo. Miguel, papá, todos los días de mi vida, desde que yo estoy con Miguel, lo llamo por la mañana. Yo llevo a Alejandro al colegio, lo dejo en el colegio y lo llamo, y le pongo al tanto de lo que habíamos hecho, de qué reuniones tenía Miguel, a qué horas nos íbamos a ver. O sea, es que Miguel y yo somos de verdad amigos del alma. Es mi suegro, se porta como un papá conmigo, generoso, amoroso, un abuelo entregado. Es decir, yo no podría hacer nada en este momento, nada distinto que apoyarlo y acompañarlo, y de verdad... Nadie se imagina lo difícil que es abrir los ojos y levantarse y hacer algo después de la tragedia. Yo hay veces me levanto, Julio, y digo, Dios mío, se murió Miguel, no puedo creerlo. Y me toca seguir.
María Claudia, yo sé que pues usted no está metida en el día a día, pero a usted le cuentan cosas. ¿Qué piensa de ese despelote que hay en el Centro Democrático en este momento? La peleadera, que la encuesta, que la no encuesta, que lo que dijo María Fernanda, que lo que dijo Paloma, que lo que dijo Andrés, que lo que dice el propio Miguel. ¿Qué piensa de ese desorden que hay ahí?
Bueno, yo digamos, te quiero concretar la idea de que yo obviamente no hago parte de la campaña de activamente, ¿no?, de la campaña de Miguel Papá, no hago parte de su equipo asesor, no, digamos, no tomo decisiones, no estoy metida en el día a día.
¿Charla con él?
No, pues todos los días. Además, yo lo llamo 20 veces al día. Además es divino porque él puede estar sentado con quien sea y me contesta el teléfono, entonces eso pues yo me muero de amor y lo valoro mucho. Yo lo que pienso es esto que viene pasando con el Centro Democrático ya venía pasando con Miguel. De hecho, pues parte de todo esto es, yo siempre digo, pucha, si a Miguel hubiera sido rápido o más temprano toda esta situación de la escogencia y de decidir candidato, pues o Miguel hubiera tenido más seguridad, no sé. Digamos, esto venía pasando desde antes, pero yo creo que también tiene que ver con todos los partidos, ¿no? Entiendo hoy que conservadores están en el mismo rollo, todos, los liberales,
todos están despelotados.
Todos están despelotados y obviamente pues aquí la invitación...
Menos el pacto histórico, ¿no?
Menos el pacto histórico, claro. Ellos sí pues saben cómo organizarse, juiciosos, porque tienen una causa. Sea cual sea, nos guste o no, pues están ahí firmes en su causa. Entonces yo digamos que la invitación... que haría es un poco a dejar a un lado los egos y los temas personales y las candidaturas desde el yo.
Acabo de anunciar otra candidatura, Aurelio Iragorri.
No, pues
otro candidato, 107 candidatos.
Exacto.
En un momento de la dificultad que tiene el país. Pues.
Exacto, y la invitación es a pensar en la causa, y la causa sí es Colombia. Y una cosa muy importante que pienso además de todo, y es que el miedo no nos divida, que nos una la esperanza. Entonces aquí el tema es el miedo de Colombia se va a volver Venezuela, Colombia se va a desbaratar, Colombia se va a volver el peor lugar, Colombia se va a destruir. Y yo la invitación que les haría tanto a los candidatos como a los ciudadanos es a pensar en la esperanza. Si hay algo que nos puede unir es eso. El miedo, pues nadie piensa bien cuando tiene miedo, nadie toma buenas decisiones. Cuando uno está muerto del miedo, pues... ¿qué cordura puede tener? Entonces, pensar un poco más, pensando en lo que sí se puede hacer, en lo que se puede lograr unidos, y no desde los egos personales, sino desde el propósito, que es recuperar a Colombia, recuperar la seguridad, la democracia y la libertad, que yo creo que eso es lo que, independientemente de la orilla en la que se encuentren, todos los colombianos queremos.
María Claudia, sin embargo, a la hora de hablar de política y sobre todo de lo que ha ocurrido en el Centro Democrático, un episodio un tanto inquietante ocurrió justamente cuando estaba adelantándose la cámara ardiente de Miguel en el Salón Elíptico, en el Capitolio Nacional, que es el episodio con María Fernanda Cabal, en donde, pues según usted relató, días después ella le amenazó. Luego se dijo que eso había sido un invento que le había creado usted, Lester Toledo, para hacerle daño a María Fernanda Cabal. ¿Cuál es la realidad? Porque además luego mostraron un video en donde pues no se veía la amenaza, o por lo menos no se evidenciaba.
Pues mira, yo no tengo ninguna relación con Lester Toledo. Es que no me hablo con él. O sea, no tengo ningún tipo de relación de ningún tipo con él. Entonces, pues eso digamos que creo que es lo primero que quiero aclarar. Y lo segundo es, pues yo conté lo que pasó en ese momento. No tengo ningún interés en inventar o crear situaciones de ningún tipo. Yo creo, y vuelvo y repito, una cosa que es muy cierta, y eso también, digamos, como de la muerte se habla poco, pues menos se habla de cómo se acerca a una persona en duelo. Y a una persona en duelo se acerca uno con compasión, con amor, con respeto, y si no tienes nada que decir, el silencio es muy valioso también. Entonces, eso es lo que tengo que decir al respecto. Es un episodio pasado. Ya, digamos, yo estoy tranquila. Espero que la señora Cabal también. Y yo, pues, al respecto no tendría mucho más que decir.
María Claudia, cuando uno ve al señor Miguel Uribe, a su suegro, en estas lides políticas, pues no deja uno de pensar por qué lo hizo. ¿Por qué alguien que, sin duda, es una persona buena, gran papá, todas las mejores cualidades, termina en un mundo donde pues se expone a la suciedad a veces que hay en el mundo político, y empiezan a ocurrir cosas como estas de recientemente 200 jóvenes militantes del Centro Democrático de distintos departamentos empiezan a decir y a calificarlo de que pues se retira de su aspiración presidencial en razón a que pues fue, dicen ellos, quien terminó desencadenando todo este lío, todo este problema que hoy tiene la reputación del Centro Democrático en juego. ¿Usted cree que valía la pena exponerse a eso?
Pues yo digamos que repito la frase que les dije ahora, y es, yo no puedo juzgar la manera en que Miguel, papá, ha sobrevivido al dolor que yo nunca he sentido, porque mi dolor es como esposa y madre de Alejandro, pero ni a mí me han asesinado a mi esposa, ni a mí me asesinaron a su hijo, a mi hijo. Entonces, yo creo que él tomó la decisión que creyó correcta en ese momento. Creo que tiene todas las credenciales para hacerlo. Es una persona culta, es una persona que pues toda la vida ha estado inmersa en la política, la conoce, la ha hecho al lado, la hizo al lado de su hijo todos estos años, y pues es la manera como él siente que reivindica las banderas de Miguel, el sacrificio que hizo su hijo. Es que uno no puede perder de vista que Miguel estaba en un parque público hablando, haciendo política, señalando el rumbo de Colombia, cuando un joven de 15 años le disparó por detrás, ni siquiera de frente, sino por detrás, le dispara en la cabeza. Y Miguel, papá, tuvo que ver el horror de su hijo en una clínica, como lo vimos los pocos que tuvimos la oportunidad de estar ahí, de la manera tan dolorosa que vimos a semejante ser humano que era Miguel, contra una almohada, vuelto nada, 25 cirugías. Entonces, si él tomó la decisión de tomar las banderas de su hijo, creo que es perfectamente legítimo. Yo digamos que pienso que estos 200 jóvenes hoy, digamos que fueron casi que mis hijas que me mostraron, porque como les digo, pues yo estoy tratando de estar un poco al margen del tema, pero mis hijas aterradas y asombradas de que 200 jóvenes que no son del partido, son apoyan a María Fernanda Cabal, hayan salido con una carta. Yo lo que siento que es muy lamentable es que un dirigente, en vez de liderar, de inspirar, de promover la unión, de generar una causa muy importante, esté usando jóvenes para dividir y para generar confrontación. Siento que eso es muy lamentable, y esas decisiones las debería tomar el partido, no unos jóvenes que deben estar es promoviendo una cosa distinta en el país.
Bueno, Yoreli, como ve, ahí no hay mucho ambiente en esa relación. Yo, antes de su pregunta, es que yo sigo conmovido con Alejandro. ¿Usted recuerda de un viaje que hizo Miguel a la sede del Real Madrid con Alejandro?
¿Eso es en Barcelona? ¿En dónde es?
No,
ah, en Madrid.
En Madrid.
Sí, sí, sí. No, es que yo de fútbol, sí. Sí, sí, sí.
¿Pero se acuerda de ese viaje?
Sí, sí.
fue reciente.
Sí.
Desde el Real Madrid le envían estas fotos que quieren que usted vea.
Ay, no, qué cosa más linda. Ay.
¿Le puede subir ahí más?
No, pues qué belleza.
Alejandro, en la sede del Real Madrid.
Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, esto fue el año pasado.
Sí.
Esto fue el año pasado.
Es que claro. Ya está grande.
Esto fue en octubre del año pasado.
Sí.
Y Miguel de corbata. Qué tristeza.
¿Usted tiene esas fotos?
No las tengo.
Se las voy a mandar.
Mil gracias, qué belleza.
Muy
qué lindo regalo. Hermoso.
Pero qué linda, es que la... este es colombiano, se llama Salazar, que es el... preside la Fundación del Real Madrid.
Qué belleza de fotos.
Un tipo muy querido. Y le hizo el tour Alejandro del Real Madrid.
Divino. Y yo no fui porque a mí no me gusta el fútbol.
Hace bien.
Yo estaba con ellos.
¿Y Alejandro es del Real Madrid?
Sí, claro. Y de Millonarios, por supuesto.
No, eso sí, no es perfecto.
No, tenía que ser perfecto. Mis hijas.
Por Martín.
Por Martín, claro que sí.
¿Cómo está Martín?
Bien. Uy, espectacular.
Qué buen tipo, ¿no?
No, como apoyó y estuvo al lado de Emilia. Bueno. Hermoso. Pero quiero compartirles una frase que me dijo Alejandro hace dos noches, que me dejó sorprendida, y es que hay temas muy lindos, ¿no? Temas, digamos, la muerte es un tema que nos asusta a muchos, a todos, ¿no? Es un tema que poco se habla, pero es un tema realmente que vale la pena explorarlo, y ojalá no sea cuando uno tiene que enfrentarse a la muerte de la manera que a mí me tocó, pero he aprendido mucho sobre la muerte, y una de las cosas es ver a Alejandro y entender cómo un niño entiende la muerte. Entonces todas las noches rezamos y él le pide a Dios como si fuera su papá, y porque yo le he dicho, realmente Dios es tu papá. Entonces él le habla y le pide a Dios y le dice que por favor no le dé pesadillas, que mañana no llueva, que voy al parque, en fin, y le rezamos al papá. Entonces Alejandro todas las noches: papá, te extraño, te amo y quiero decirte que gracias por enseñarme que el amor es más grande y más fuerte que la muerte.
¿Eso lo dice este niño?
Lo dijo, y lo anoté porque nos estábamos quedando dormidos y dije, uy, mañana se me va a olvidar y quiero contarle a las hermanas y quiero contarle a su abuelo y quiero contarle a todo el mundo lo que un niño que está rodeado de amor y que tiene a Dios en su corazón es capaz de decir. Yo creo que ahí está la verdadera discusión.
María Claudia, ¿qué rezan? ¿Ángel de la Guarda?
Rezamos todo. Ay, no, tienen que oírlo rezar el Padre Nuestro, porque confunde el Padre Nuestro con el Ave María.
Sí, eso nos pasa también cuando estamos viejos, nos pasa lo mismo.
Divino, reza el Padre Nuestro, reza el Ave María, reza el Ángel de la Guarda y da las gracias y pide todas las noches.
Bueno, Yoreli, usted y las compañeras, bueno, todos tenemos el corazón un poquito encogido hoy.
Dios.
Es demasiado complicado esto, demasiado doloroso. Pero fíjese que siempre ella es la que nos está dando fuerza.
Sí.
Es ella la que nos está diciendo, oígame, dejen la vaina, vamos para adelante, yo tengo un problema, yo lo estoy manejando. Pero ella es la que me inspira a seguir adelante con la entrevista, Yoreli. Por favor, ayude.
Y lo hablábamos, recuerdo, con mis hermanas en la casa, y era, yo decía, Dios, esta mujer, ¿cómo sale con esa tenacidad? Y nos dabas en serio, María Claudia, esa fuerza en ese momento, porque más allá de cualquier cosa, de la ideología política, de lo que uno quiera, lo que pasó con Miguel unió a este país y nos puso a reflexionar mucho. Y usted nos ha dejado clarísimo en esta entrevista que la prioridad es su familia. Y por eso quiero preguntarle sobre esas tutelas y denuncias que usted ha interpuesto en contra del presidente Gustavo Petro por todas esas teorías que han girado en torno a este magnicidio. Y es, entiendo, usted busca evitar que él siga revictimizándolos con las teorías que él ha salido a decir en torno al crimen de Miguel. ¿En qué va eso?
Pues mira, yo lo primero que quiero decir es que la Fiscalía ha hecho un trabajo maravilloso y aprovecho esta oportunidad para agradecer profundamente el esfuerzo gigantesco y titánico que ha hecho la Fiscalía. Ha sido con una celeridad increíble y yo creo que muy pronto, con la ayuda de Dios y con todos los esfuerzos que se están haciendo conjuntamente con la policía, vamos a poder esclarecer de fondo qué fue lo que sucedió con el asesinato de Miguel, que ese, digamos, es mi principal objetivo. Y yo les voy a contar realmente ¿por qué me importa tanto este tema? Lo primero es porque yo creo que no puede seguir pasando este tipo de cosas en Colombia y dejando en el olvido que hay culpables. Hay que buscar que nosotros tengamos un país justo, porque así solamente se puede fortalecer la democracia. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo quiero mirar a los ojos a Alejandro cuando esté más grande y poderle decir: hijo, las personas que atentaron contra la vida de tu papá, todas ellas, sabemos quiénes son, sabemos que son culpables y están pagando las consecuencias. Y no como venganza, sino para que él no tenga que crecer con la carga de buscar los culpables de la muerte de su papá, como le pasó a Carlos Fernando, a Juan Manuel y a muchos otros colombianos que duran una vida entera olvidándose de sí mismos por descubrir quién fue el que atentó y asesinó a sus miembros de familia. Eso es una carga que yo le pedí a la señora fiscal desde el fondo de mi corazón y le dije: esto es lo que yo quiero para mi hijo, porque hay suficiente sufrimiento y suficiente dolor para agregarle esta carga a mi hijo. Entonces, dicho esto, pues el abogado nuestro está encargado de adelantar todas las actuaciones necesarias para llegar a las últimas consecuencias, y considero una falta de respeto con Miguel, con su padre y con nosotros como familia, que el presidente con sus actuaciones trate de desviar la atención y trate de desviar la investigación, y los muertos se respetan. Entonces, como él no tiene la sensibilidad para hacer esto, pues tenemos que acudir a las herramientas legales para que respete a Miguel y respete a nuestra familia.
Mire, yo quiero hablar un poquito más sobre su hijo. Y sobre esa decisión de usted de quedarse, pues de dedicarle la mayor cantidad de tiempo, porque ¿qué tanto le ha afectado a él esta ausencia de su papá en el apego hacia usted? ¿Usted cómo ha visto que él ahora, de repente, no sé, tenga más miedo a que usted salga, tenga más miedo a alejarse de usted?
Claro, es que hay una cosa, y es cuando la muerte llega a la casa y se mete dentro de la casa de uno, los niños reflexionan y uno mismo reflexiona, y es: la gente sí se muere, y se muere así, horrible. Entonces, Alejandro ya sabe que la muerte sí ronda la vida, y por supuesto, de esta manera tan cruel y tan dolorosa, lo hace estar en este momento en trauma. Entonces, por supuesto, le cuesta mucho que yo salga, le cuesta mucho desprenderse de mí, obviamente duerme conmigo, tiene miedo, pero digamos que eso es poco a poco un proceso. Yo creo que para todos ha sido muy duro. Mis hijas grandes, que ya están grandes, 23, 21 y 17, yo salgo a la calle por la noche a comer, a la casa de algún amigo, y es: mami, ¿cuánto te demoras? Mami, ¿ya vas a volver? Mami, ¿estás bien? Entonces, pues es para todos, ¿no? La muerte se metió en nuestra casa de una manera muy abrupta, y el miedo es constante, pero yo confío mucho en que esto vaya a ir pasando y mostrarles que se puede vivir tranquilo, se puede vivir en paz. Y confío en eso, y estoy segura que poco a poco el dolor y el trauma va a pasar y vamos a poder recomponer nuestra tranquilidad y nuestra vida.
María Claudia, ¿usted es de las que perdona pero no olvida?
Yo creo que es que olvidar no es una decisión, ¿no? El cerebro no olvida, no es una facultad que tengamos los seres humanos de decidir que olvidar o no. El olvido no es una decisión, pero perdonar sí. Y yo le doy gracias a Dios. En todo este proceso no he sentido ni rabia, ni rencor, ni nada frente a ningún actor, y frente a ningún sector político, y frente absolutamente a nada. Yo escogí el dolor, se puede vivir como uno quiera. Yo decidí vivir mi dolor con amor, con reconciliación, con esperanza, con fe, sobre todo con compasión, que es una palabra que he aprendido a amar y que me ha sostenido todo este tiempo, en parte que pues fue mucho lo que ustedes aquí en cabina, en las emisoras en Colombia y todos los colombianos mostraron conmigo y con mis hijos: compasión. Y yo creo que ese es el camino.
Mire, estoy lleno de mensajes, se los voy a mandar todos porque son muy lindos.
Ay, muchas gracias.
Hay unos conmovedores, conmovedores. Compañeras mías están llorando, pero lo voy a leer uno nomás, porque es de una mujer. Dice: buen día, Julio, qué linda mujer, es una valiente y tan serena, la admiro, igualita ha sido en el trato con la fiscalía, esa familia en general ha sido comprensiva y empática con la labor complicada que es investigar. Ella es la fiscal general de la nación.
Ay, qué emoción. La saludo, le mando un abrazo gigantesco. Me recibió con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, qué lindo mensaje.
María Claudia, uno escucha este mensaje de la fiscal y uno recuerda también esas, tal vez esas primeras declaraciones, ese primer comunicado suyo en la puerta de la clínica, en donde de manera serena invitaba al país entero a mantener la calma y a no aceptar divisiones, a no irse por el camino de la división. Sin embargo, pasaron las semanas, los meses, ocurrió el triste fallecimiento de Miguel y se dio un hecho que iba en contravía de lo que usted mismo había pregonado, y es que le dijeron al gobierno nacional, gobierno Petro, no queremos a nadie del gobierno en la misa o en la iglesia, en las exequias. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento se pasa de no vamos a dividirnos a dividir?
Es que yo creo que la división, el punto profundo de la división no es eso. La división es pensar que alguien que piensa distinto a ti no puede ocupar el mismo espacio. La división es pensar que porque tú piensas diferente, yo tengo el derecho de decirte, te voy a meter un puño en la cara cuando te vea, como he oído a gente, a líderes políticos decir eso. La división es, como no me gusta como piensas, voy a usar motosierras, voy a matar, voy a acribillar, voy a desaparecer. Ahí está el punto. Eso es división. Yo creo que cuando nosotros tengamos un país libre y justo y democrático, eso no va a pasar, porque todos caben. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? La vida, la salud, la educación. La educación es el motor inagotable de desarrollo. Pongámonos de acuerdo en eso. Eso es distinto a que una persona como Miguel, que dio su vida por este país, luchando por la democracia, luchando porque la tierra sea cultivada para fomentar la alimentación de los colombianos, para que el campo crezca, para... Tenemos un gobierno que es deshonroso, que promueve a los guerrilleros, que promueve la violencia, que incita a la violencia, y ponerlos en la misma sala es una deshonra para Miguel. Entonces no se trata de dividir desde la perspectiva del presidente, sino es, no tiene un lugar ahí, no cabe él ahí. No es una persona que defienda la libertad, no es una persona que defienda la democracia, no es una persona que respete a los colombianos. Deshonroso ha sido todo lo que ha hecho y lo que hemos visto en él y en su gobierno. Es decir, yo creo que eso hubiera sido irrespetar la memoria de Miguel, permitir que ellos entraran. Ahora, que si había gente de izquierda, de derecha, del centro en el sepelio de Miguel, millones, muchísimas personas. Recibimos abrazos, recibimos condolencias, recibimos con amor los miles de mensajes de las distintas personas, de las distintas orillas del país. Y ahí es donde hay verdadera unión. ¿Pero qué nos tiene que unir? Nos tiene que unir la libertad, nos tiene que unir la igualdad, nos tiene que unir la esperanza, pero no la deshonra, que es lo que promueve este gobierno tristemente.
María Claudia, esta pregunta es absolutamente hipotética. Usted ya ha sido clara en su apoyo a Miguel Uribe padre, Uribe Londoño, y de su relación con él y del compromiso de él con el proyecto de su hijo, que lo conoce, usted nos explica perfectamente. Pero si por alguna circunstancia, no sé si solo alcanzó a hablar usted con Miguel, hay que hacer una alianza con otros líderes políticos, ¿usted cree que Miguel hubiera hecho una alianza con quién?
Yo creo
¿con
que
quien él tenía buena química?
Es que esa pregunta es divina, porque es que Miguel era esa persona que aceitaba los lugares, ¿no? O sea, él llegaba y generaba armonía, entonces era rico estar con él y todos querían estar con él y generaba una cosa espectacular. Entonces Miguel tenía buena relación con todo el mundo. Miguel tenía relación, pues, es decir, no se me ocurre un nombre de los precandidatos que hay hoy en las distintas orillas con las que Miguel no se hubiera podido sentar y hubiera podido trabajar por el futuro de Colombia.
O sea, con excepción del actual gobierno, ¿habría podido hacer clic con cualquiera?
Con cualquiera que defienda lo mismo, claro, que él defendía, por claro, supuesto. O sea, que tenga los mismos principios y valores, que hubiera tenido la misma visión de país. Porque es que al final lo que yo pienso en el tema de liderazgo es, no era Miguel, era una causa. Y cómo llegar a cumplir y a materializar esa causa, nos podemos poner de acuerdo. Unos piensan una cosa, otros piensan otra, pero desde que los propósitos y la finalidad sean la misma, o no sé si haya alguien que diga, nuestro propósito no es tener justicia, seguridad, libertad. No creo que haya alguien que piense que eso no es la finalidad de un estado, de un país donde todos quieran vivir. Yo creo que sí. Y la diferencia es cómo llegamos a ello. Pues pongámonos de acuerdo.
Estoy leyendo una columna que me envía Sandra Vilardi. Y es una buena descripción de lo que hemos vivido hoy con usted. Compasión, ternura en tiempos de violencia. María Claudia, qué placer estar con usted, qué lecciones las que nos ha compartido, y entiendo ahora más que nunca la razón por la cual Miguel la quería tanto.
Qué belleza, muchas gracias, Julio.
Mucha suerte.
Y gracias por todas las palabras generosas, a todos los oyentes por acompañarme, un espacio maravilloso, y bueno, a nosotros nos unen otras cosas, Julio, entonces qué rico poder estar acá. Me encanta conocerlos y a todo el equipo, muchísimas gracias.
Claro que nos unen otras cosas. Y es María Claudia Tarazona, la compañera de viaje de Miguel Uribe Turbay. Gracias, María Claudia.